Yo sé que ya pronto van a estar con nosotros también por acá. Los necesitamos también por acá. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos extrañan a los pastores? Amén. A todos aquellos que nos ven por la internet. Libro de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Acomódese, tome asiento. No deje que nada le vaya a robar la bendición. Así como muchas veces, cuando a veces llega tal vez un candidato presidencial, ¿verdad?, a nuestros países ofreciendo algo, la gente le toma mucha reverencia a ellos. Recuerdo que a un muchacho lo regañó el papá porque abostezó delante de él. ¿Cómo vas a abostezar delante de ese candidato presidencial? Y a veces se nos olvida que estamos delante de la presencia de Dios, como no lo vemos, ¿verdad? Y a veces abostezamos y renegamos y hacemos muchas cosas, pero hoy estamos aquí completos. Amén. Juan 5:1-8. Amén. Dice la palabra de Dios: a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Oremos. Cierre sus ojos y entre en una comunión con Dios. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú guiándolos en esta hora, que seas tú tomando el control de este servicio, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, el que te enseñorees en nuestras vidas en esta tarde, Padre, que seas tú, Señor Jesús, que sea tu voluntad, Padre Santo, y no la voluntad nuestra, Padre. Me humillo delante de ti, Señor Jesús, reconociéndote que toda la honra, toda gloria y toda exaltación es para ti, Señor. Venimos en esta hora orando, Padre Santo, para que todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu voluntad, Señor Jesús, sea cancelado. Todo sueño, toda pereza, todo aburrimiento, todo cansancio, toda carga en esta hora, Padre, la ponemos delante de tus pies, para que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, listos. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, yo le puse: todo tiene su tiempo. Y es que para todo hay tiempo, ¿verdad, hermanos? Dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Para todo hay tiempo, hasta para dormir, para trabajar, para todo hay tiempo. Pero este tiempo es un tiempo especial para Dios. Amén. Para todo hay un tiempo. Quiero decirles que en este pasaje hay unos puntos muy importantes de este hombre. Para empezar, quiero decirle que Betesda, donde estaba este estanque, significa lugar de la misericordia o casa de la gracia. En otras palabras, donde estaban todos estos enfermos, estos ciegos, estos paralíticos, todas estas personas botadas, quizás la condición que ellos estaban era difícil, quizás ya habían sido abandonados, pero estaban en la casa de la gracia y en el lugar de la misericordia. O sea, estaban en el lugar correcto. Usted está en el lugar correcto hoy en esta tarde. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Usted está en el lugar correcto. Este es un lugar maravilloso. No piense que a saber por qué es que yo estoy aquí. Yo no entiendo por qué vine aquí. Si vino aquí es porque Dios quería traerlo, porque Él tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Estos paralíticos, estos enfermos estaban allí. Y dice que este enfermo ya llevaba 38 años de estar allí tirado. Bastante, ¿verdad? Yo no sé, en esta tarde de ahora, ¿cuánto tiempo tiene su problema? ¿O cuánto tiempo tiene usted de estar luchando? Quizás no con estas, en esta circunstancia que estaban estos hombres, pero quizás de diferentes maneras. Y dice que cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sanado? Lo primero que este hombre le mostró a Jesús fue el problema. No tengo quien me meta al estanque, porque me imagino que tenía todos los defectos, ¿verdad? Paralítico, ciego, de todos los defectos los tenía. Y cuando quizás hasta sordo, quizás él ni escuchaba cuando el mover del agua. Y cuando él quería ir, ya más bien ya venían de regreso los que ya estaban sanos. Amén. ¿Cuántas veces, verdad, Dios nos habla? Dios se mueve en la iglesia, en cualquier lugar Dios se mueve. Y a veces nosotros ni los damos cuenta, ¿verdad? Y dejamos pasar ese mover. Amén. Dejamos pasar ese momento especial. Quiero decirles que, ¿verdad?, que nos cuesta llorar. Pero a veces viene el Espíritu Santo. Y es un momento de agradecimiento a Dios. Y uno se llena. Entonces, Dios no quebranta y uno llora en la presencia de Dios. Pero si uno está en otras cosas, si la mente está en otro lugar, no van a pasar esas cosas. Amén. Tenemos que estar, ¿verdad?, pendiente. Y veo que este hombre tenía constancia y perseverancia. Imagínense, en 38 años, ¿cuántos enfermos él vio salir sanos? Y él nunca dejó tirado ese lugar ahí, o se fue, o quizás se quitó la vida. Él sabía que algún día algo iba a pasar. Amén. Porque cuando Jesús llega, algo pasa. ¿Cuánto creen? Cuando Jesús llega, algo pasa. Denle un aplauso a Dios. Porque Jesús es lleno de misericordia. ¿Cuántos de los judíos, maestros de la ley, gente estudiada, gente que se sabía en la ley, lo vieron tirado ahí y nunca hicieron nada? La religiosidad, eso es lo que hace. Pero Jesús pasó y le dice, ¿quieres ser sano? Dios te dice en esta noche, ¿quieres ser sano? Tal vez usted tiene alguna enfermedad, no sé cuántos años la haya tenido, pero si usted se dispone, Dios lo quiere sanar en esta noche. Y como Él es el mismo de ayer, de hoy, mañana y de siempre, si usted, y es omnisciente y es omnipotente, si tiene un familiar enfermo en sus países y ora a Dios, Dios lo puede sanar allá también. Quiero testificarles que a mi mamá le habían diagnosticado cáncer en la matriz. Y me llamó muy triste. Yo pedí oración y me metí en oración también. Y quiero decirles que ella fue donde el médico. Yo le dije, vaya, pero usted está sana. Y cuando fue donde el médico, él le dijo, pero ¿quién te operó? ¿A dónde fuiste? Como que me traicionaste, fuiste a dejar la plata a otro lugar. ¿Quién te atendió? Esas son las cosas que Dios hace cuando uno clama a Dios con fe. Amén. Gloria a Dios. Y Y sigue diciendo, toma tu lecho y anda. Pero era día de reposo, había un problema ahí. Porque en el día de reposo no se podía hacer nada según las leyes judías. Y dice que, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Póngale cuidado a esta palabra. A veces venimos a la iglesia por necesidades, ¿verdad? Y está bien. Venimos enfermos. Dios nos sana por su misericordia, ¿verdad? No es que nosotros lo merezcamos. Pero muchas veces tomamos una actitud de que ya recibí lo que quería y me voy. Y le dice, mira, tú fuiste sanado, pero vete, pero no para que no te venga otra cosa mejor, no peques más. De cuántas cosas Dios nos libra, los guarda. Y a veces volvemos a caer a lo mismo, como que se los olvida lo que Dios ha hecho. Si Dios ha hecho algo con nosotros, tenemos que perseverar y ser fieles. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. En el capítulo 13 dice que Jesús se apartó de la gente. Usted dirá, pero ¿por qué se apartó de la gente? ¿Por qué? Porque esta gente era religiosa. Donde hay religiosidad, donde hay costumbres, donde hay cosas que no queremos desprenderlo, Dios no puede hacer un milagro. Entonces él se apartó, dice. Y la palabra apartado, no apartarse como Jesús se apartó, significa doblar la cabeza hacia un lado. Es esquivar, evitar, desviar, retirarse, apartarse. Porque Dios no obliga a nadie, Él respeta nuestro libre albedrío. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Amén. Él siempre ha querido sanarnos, pero Él respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice que Él se apartó de esta gente, porque empezaron a hacerle preguntas al que había sido sanado. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Si alguno oye mi voz, amén. Si alguien le abre la puerta, lo contrario de lo que hace Satanás el diablo, ¿verdad? Satanás el diablo no toca puertas. Él no toca puerta, él se mete de una vez. Por eso usted va a ver personas que, comentarios de personas que dicen, tan humilde que era ese señor y lo que fue a hacer, porque le dio una cabida al diablo y se metió. Él no pidió permiso, pero Dios es respetuoso con nosotros. Dice que el que abre su puerta, amén, el que abre su corazón. Me llama la atención cuando Zaqueo le abrió el corazón a Jesús, ¿verdad? A pesar de su enanez, ¿verdad? A pesar de su nombre que lo delataba, que era un ladrón, ¿verdad? Zaqueo era un saqueador. Dice que Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por el camino. Y dice que él se encaramó a un árbol. Imagínese el sacrificio para un enano treparse a un árbol. Para ver a Jesús desde arriba. Y otra cosa era porque le daba vergüenza que lo vieran que estaba ahí con la multitud, con la chusma. Porque él era un maestro de la ley. Tal vez aquí encaramado, ¿verdad? No me miran. Solo yo puedo ver. Pero dice que Jesús lo dijo, baja, desciende del árbol, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén, dele un aplauso a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el tiempo es corto. Estamos viviendo los tiempos difíciles y los tiempos finales, donde la venida del Señor se acerca. Se acerca. Dice que Él no retarda su promesa, así como algunos la tienen por tardanza. Mucha gente tiene por tardanza la venida del Señor, pero la venida del Señor se acerca, hermanos. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 13:11. Dice la palabra de Dios: y esto, hermanos, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora, oiga, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya es hora de despertarnos de ese sueño, ¿verdad? Ya es hora de despertarnos de la comodidad, porque dice que ahora está más cerca la salvación de que cuando creímos. Amén. Hoy está más cerca. Imagínese si yo acepté a Jesucristo el 2000. ¿Y cuánto tiempo ya pasó? Ahora está más cerca, dice, la salvación de que cuando creímos. Amén, hermanos. ¿Y sabe qué? Esto significa, hermanos, que debemos entregarle el control a Dios de nuestra vida. Pero muchas veces nos pasa como eso donde hay dos niños y quieren el control, ¿verdad?, del televisor. Uno quiere ver fútbol, el otro quiere ver novelas y se disputan el control. Entonces, debemos entregarle el control a Dios en nuestra vida, ¿amén? Debemos entregarle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Toma el control de mi vida. Yo sé que cuando yo la he querido manejar a mi manera, me ha ido mal, ¿amén? Y de lo contrario, hermanos, Dios nunca va a poder hacer nada. Mire lo que dice Proverbios 3, 5, 8. Dios siempre ha querido hacer cosas grandes por medio de nosotros. Gloria a Dios. 3, 5 y 8. Amén. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos? En todos. No se deje usted ni un camino o algo que quiera, que cree usted que se la puede jugar con eso, sin entregársela a Dios. Dice: y Él enderezará tus veredas. En tico sería: y Él enderezará tus atajos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese que nos da ese refrigerio, ese descanso, amén. Esa paz. A pesar de todo, a pesar de los momentos difíciles. Pero dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque hay mucha gente que saben mucho, pero por creerse sabios en su propia opinión, a veces no quieren ni dejarse enseñar. A veces alguien está predicando y dice: no, pero es que yo allá oí, vi esto, vi lo otro. No, es que en la internet dicen esto. No, es que en la televisión dicen esto. Hay gente en el mundo que vio la película esa del 2012 y anda confundida con esa película. Me dicen: ¿verdad que el fin del mundo va a ser el 2012? ¿Quién ha dicho eso? Sigan viendo películas. Y a veces la gente se olvida de leer la Biblia, cuando la Biblia dice que nadie sabe el día. Solo el Padre sabe ese día que Él va a venir. Amén. Dele un aplauso a Dios. Es que hoy el día la humanidad piensa que ella tiene el control de todo y que puede hacer lo que le da la gana. Dice en Santiago, busque Santiago, hermanos. Santiago. Santiago 4. Santiago 4:13 dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, mire, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere. Amén. A mí me dicen: ¿es cierto que se va a ir este año? ¿Es cierto que se va a ir este año? Yo quiero irme. Pero es si el Señor quiere, ¿verdad? Porque el día de mañana, y tal vez sí me vaya, pero yo quiero decirles que los amo mucho. A todos los amo bastante. Y entonces dice, la gente se hace planes hasta para 7 años. Usted le pregunta a alguien allá afuera y de aquí a 10 años me voy de este país, de aquí a 8, y ni tan siquiera están buscando de Dios. Cuando en lo que menos, la gente en lo que menos piensa es en la muerte. En lo que menos piensa la gente hoy en día es en la muerte. Y esa es la que la andamos aquí en las pestañas, cerquita. Amén. Si no, pregúntenle a aquel rico, ¿verdad?, que habla la Biblia. Que él se creía sabio en su propia opinión y empezó a llenar, dice, y a enriquecerse y a llenar los graneros. Y mejor leámoslo, porque si no me equivoco, yo no quiero decir nada que no esté en la Biblia. Lucas 12:14. Gloria a Dios. Lucas 12:14. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Dice: dice, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no posee en la abundancia, no consiste en la abundancia que posee. Amén. Eso no es la vida del hombre. La vida del hombre es tener a Jesucristo en el corazón. La vida del hombre es tener la confianza puesta en Dios. Esa es la vida del hombre. Porque el que tiene al Padre dice que tiene la vida. Porque Él es vida y vida en abundancia. Amén. Sigue diciendo. Dice el 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. O sea, sabio en su propia opinión. Diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Sí, ya sé, esto voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, yo con esto paso muchos años muy rico. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuánta gente dicen que no tienen tiempo para buscar de Dios? No tengo tiempo. No tengo tiempo. No me ajusta el tiempo. Yo tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer mucho pensando solo en lo material, cuando nuestra ciudadanía es de los cielos, amén. Nosotros aquí andamos de pasada. Nosotros aquí andamos de pasada. Los papeles suyos y los míos son los de allá arriba. Dice que nuestra ciudadanía es de los cielos. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Esos son los papeles más seguros que yo tengo. Usted tiene que estar seguro de esos papeles. Así como los preocupamos por tenerlos de acá, de este país. Preocúpese por tener la ciudadanía de los cielos, amén. Y desde ahora, preocúpese. Gloria a Dios. Hay poder. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Voy rapidito, espero que me lleve el hilo porque voy demasiado rápido, no me voy deteniendo mucho en las citas. En el idioma griego hay dos tipos de, en el que se clasifica el tiempo en los que Dios actúa. Amén. Y una de esas palabras en el griego para el tiempo es cronos, y es el tiempo establecido para vivir. El tiempo establecido para vivir, ¿verdad? Y a veces un muchacho en la escuela de capacitación me hizo una pregunta, que por qué en aquellos tiempos la gente duraba tanto. Usted se imagina, Matusalén duró 969 años. Quiere decir que cuando él jugaba como niño, como trompo, tenía 500 años, ¿verdad? Si duró tantos años, quizás a los 200 años todavía la mamá, ¿verdad?, lo andaba cargando. Y me dice, ¿y por qué ahora la gente dura tan poquito? Amén. ¿Y por qué la gente ahora dura demasiado? Yo le dije que en aquellos tiempos el pecado no se había extendido. Es más, la alimentación era muy rica, pura fruta, legumbres. Entonces esta gente duraba bastantes años. El pecado todavía no se había desarrollado. De Adán a Abraham hubo una gran diferencia. Amén. Porque si usted ve el 5:27 de Génesis, gloria a Dios. Quiero que usted quede claro en esto. ¿Por qué de las cosas? Esta es una enseñanza. 5:27. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Gloria a Dios. Y mire la diferencia del 5:27 al 11:25 de Génesis. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Solo pasaron cuatro versículos. No me pregunte cuánto tiempo fue eso. Solo fueron cuatro capítulos de diferencia. Y vivió Nacor después que engendró a Taré, el padre de Abraham, ¿cuánto? 119 años y engendró hijos e hijas. Amén. 119 años. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y Nacor a Arán. 169 años. Cómo venía, ¿verdad?, decayendo, cómo venía disminuyendo, ¿verdad? El cronos, el tiempo establecido para vivir. Hoy en día no duramos, a veces de muchachos de 19 años están muertos. Hay muchachos que andan metidos en vicios, en problemas, que no duran ni 30 años. Yo tengo amigos míos que ya no están. Tengo amigos míos que anduvimos juntos, ahora ya no están. Qué lástima yo no haberles predicado en aquel tiempo. Porque ellos decidieron lo que querían hacer en la vida. Amén. Y escogieron mal. Quiero decirle a los jóvenes que están aquí, que tomen las cosas de Dios en serio. No se puede andar jugando con Dios. Puede hacer que lo sorprenda Dios en algún momento de la vida. No se puede venir a pasar el tiempo aquí. No se puede venir a jugar. No es un momento para estar perdiendo el tiempo. Los tiempos son muy malos. Y nosotros como adultos también Porque a veces como que volvemos a las niñeces. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y comparado a nuestros días, podemos ver la gran diferencia. Mire ahora en el Salmo 90:10. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Salmo 90:10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, esos viejitos que se supieron cuidar, dice que son 80 años. Es un promedio, ¿verdad? Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Con todo y eso dice que es molestia y trabajo. Ya por un viejito es pura molestia y trabajo, ya, ¿verdad? Esa edad. Oiga, 70 años. Llegué a Honduras y un señor me estaba esperando en la casa de esos amigos. Señor tenía 80 años. Y le pregunto, ¿cuántos años tiene usted, señor? Le digo, esos eran amigos míos. Yo me gustaba relacionarme con gente adulta. Y me dice, tengo 80 años. Usted ya está viviendo 10 años de gracia, le digo. Y se sorprende. Usted ya está viviendo 10 años de gracia, más de lo que Dios había dicho. Dele gracias a Dios, le decía. Y él siempre se acordaba cuando yo lo miraba. ¿Cuántos años he vivido más? 10 años, le decía. Y es que eso está en la Biblia, hermano. Amén. 70 años. Eso quiere decir que la vida de nosotros es corta. Dice según datos que son 35 años para trabajar, 25 para dormir y 10 para disfrutar. Son 25.550 días el promedio que habla la Biblia que un hombre puede vivir. ¿Cuánto tiempo le está entregando usted a Dios? Y decimos que no tenemos tiempo. Oh, qué tremendo, ¿verdad? ¿No cree que es de ponerse a pensar? Y hay otro nombre para tiempo que Dios habla en el idioma griego y es kairos. Dice que es el tiempo específico para llevar a cabo algo. El kairos de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Es este el tiempo específico de que Dios quiere hacer algo con nosotros. Este es el tiempo específico. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere en este tiempo sanar el corazón de los hijos con los padres. Porque hay padres dolidos. Hay padres que quizás querían cosas grandes para sus hijos y ellos tal vez han desobedecido. Pero yo quiero decirle que persista en lo que ha creído y en quien usted ha confiado. Así como este hombre enfermo esperó 38 años, no sé cuánto usted va a esperar, pero tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios, no importa el tiempo. Esposa, no sé cuánto tiempo usted ha luchado orando por su marido, por su esposo. Mi mamá oró mucho tiempo por mi papá. Mi papá era tremendo, no conocía de Dios. Y cuando a mi mamá le preguntaban por él, ella decía, excelente esposo, por fe, ¿verdad? Y cuando mi papá salía allá, le decían, lo felicitamos porque usted se porta muy bien. Y mi papá decía, pero eso no es así, yo me porto muy mal, ¿cómo mi esposa dice que yo soy excelente? Y esas palabras empezaron a trabajar en la vida de mi papá. No maldiga a su esposo, que es un cualquiera, que ahí viene este. No declare palabras de maldición con su boca. ¿Usted sabe que el poder de la vida y la muerte están en la lengua? Esa lengüita, con esa lengüita que se ve tan pequeña. Cuando la Biblia dice que de una fuente no puede salir agua amarga ni agua dulce. Amén. Estamos entendiendo. Yo quiero que usted me entienda. Lo llevo bien despacio para que entienda. Entonces, Dios quiere hacer algo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperarme Dios a mí? Lo que pasa es que a veces uno quiere que Dios actúe así con uno, ¿verdad? A veces nosotros queremos que Dios sea rápido con nosotros. Señor, pero es que ya, y a veces hay tiempo que Dios se va a callar. Pero cuando Él calla, dice que Él está trabajando, ¿verdad? Amén. Cuando parece que no hay nadie, es que Él está trabajando. Gloria a Dios. Y vea los discípulos, dos de los discípulos de Jesús, los que les pasó por andar así, creyendo de que no, ya no miramos nada. A veces la gente dice, no, que yo aquí en la iglesia no veo nada, que no pasa nada, que allá está mejor, que allá está, no se mueva sin antes Dios le dé una palabra, amén. Mire lo que le pasó en Lucas 24:13 a estos hombres. Usted dirá, ¿qué dirá en Lucas 24:13? Ya lo vamos a experimentar. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí. Oiga, ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Amén. Mientras a veces nosotros estamos, tenga cuidado que mientras esté renegando, cuestionando o discutiendo, ¿por qué será que yo no veo nada? ¿Por qué será que a veces se pone esto tan duro? Puede ser que se le aparezca Jesús ahí, como se le apareció a estos hombres. Y le dijo, y caminaba, dice, y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, mire lo que les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Dios te dice en esta tarde, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es tu tristeza? Si yo te prometí que voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, ¿por qué estás triste? Les dice a los discípulos, si yo les dije que algún día yo iba a resucitar. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, oye, ¿cómo es eso? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Oiga, el mismo Jesús. Y ellos le dijeron, de Jesús, le dice, de Jesús, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mira, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vea, mira el 21. Estos hombres que anduvieron con Jesús, que lo pudieron ver. Nosotros somos bienaventurados porque sin ver hemos creído. Nosotros somos bienaventurados, hermanos. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Oiga, ya es el tercer día, le dice, y nosotros no hemos visto nada. Es que a veces nosotros queremos que las cosas se hagan al tiempo de uno. Amén. Nosotros queremos que las cosas se hagan al tiempo de uno. Quiero decirle que yo soy el, cuando yo saqué el sexto grado éramos 18, y de esos 18 jóvenes sacaron el sexto grado y nadie estudió, y a los 2 años después ya se habían juntado con mujer, porque es la cultura. Entonces cuando llego yo me dicen, pero ¿qué te pasa? Les digo, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, amén. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. El casarse tampoco es una competencia, que porque fulano ya se casó, ya usted lo va a hacer. Les digo yo, despacio, yo ando preparándome. Amén. Porque la gente quiere que también uno vaya igual a ellos, pero nosotros no somos igual a ellos, nosotros somos diferentes en Cristo Jesús, amén. Entonces, Jesús les dijo, gloria a Dios, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué le vienen esos pensamientos? ¿Sabes por qué muchas vienen esos malos pensamientos? Porque hemos quitado la mirada del Maestro. Porque hemos dejado de leer la Biblia. Amén. Porque hemos dejado el primer amor. Hemos dejado esa humildad, ese deseo de aprender. Amén. Dice la palabra que si mi pueblo se humillare, si nos humilláramos. Cuando el pueblo se humilla, Dios hace grandes cosas. Dice, hasta entonces yo iré desde los cielos. Amén. Pero eso es lo que nos cuesta, humillarnos. Yo para terminar quiero decirle esto. Una palabra, llévate esta palabra. Llévate esta palabra. Esta palabra es una de las citas favoritas mías. Jeremías 15:19. Con esto voy terminando, hermanos. Mire lo que dice Jehová. Mire lo que dice Jehová. Amén, ¿lo tienen? Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Él quiere restaurarte en esta tarde, en esta noche, amén. Si Dios te trajo a esta hora acá, es que te quiere restaurar. Él quiere hacer ese trabajo de restauración en tu vida. Porque a veces, ¿verdad que es más fácil botar un mueble que está dañado que repararlo? Mejor me compro uno nuevo. A Dios le sería fácil traer a otro por ti, pero Dios quiere restaurarte a ti. Amén. A Dios se le hace fácil traer otro. Amén. Pero Él quiere dedicar un tiempo en restaurarte a ti. Yo sé que los que son carpinteros saben de lo que es restaurar algo. Dice, y delante de mí estarás. Dice, mire esta palabra. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oiga. Yo fallo, yo le fallo a Dios, yo cometo errores, pero dice que si entresacamos lo precioso de lo vil, dice que seremos como la boca de Dios. ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Wow, como la boca de Dios. Y dice, acá estamos. Conviértanse, ¿quién? Ellos a ti, y tú te conviertas a ellos. Amén. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, José Luis. Amén. Porque ese es el problema, que a veces miramos más fuerza en lo de allá afuera. Entonces, como yo estoy solo, creemos que estamos solos, yo mejor me uno con ellos. Y no es así. Conviértase ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¿Cuántos son muros fortificados? ¿Cuántos son muros fortificados que no los va a derribar nada? Nada ni nadie. Dele un aplauso a Dios. Dice, pelearán contra ti. El diablo te va a hacer la guerra, hermano. El diablo te va a hacer la guerra. Y viera cuando uno predica esta palabra, cómo le hace la guerra el diablo a uno. Yo me he metido en un terreno tremendo, hermano. Y yo lo he podido ver. Y las prédicas que yo doy, y me pasan los momentos, digo yo, Señor, si yo dije esto. Pero eso me fortalece a mí. Y dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Dice quién? Dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dele un aplauso a Dios. Póngase de pie y vamos a orar a Dios. Entra en una comunión con Dios. Yo pienso que ya es suficiente lo que hemos hablado. Yo pienso que usted ya captó el mensaje. Yo sé que Dios le ha hablado en esta noche también. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y deja que el Espíritu Santo sea el que te hable en esta hora, el que sea el que te redarguya. Porque Él es el que convence al mundo de pecado. Él es el que convence al hombre de pecado. Cierra tus ojos y medita un momento en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Medita un momento en su misericordia, en su amor para con nosotros. Que Él siempre llega a tiempo. Él nunca llega ni después ni antes. Él llega en el momento preciso cuando nosotros lo necesitamos. Yo sé que Dios te trajo en esta tarde. Y este es el Cairo de Dios. El Cairo de Dios está aquí en este lugar. Este es el momento específico. Esta es la oportunidad que tú tienes de venir delante de tu presencia. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Ríndete a Dios, humíllate delante de tu presencia. No importa si le has fallado, no importa si muchas veces te has sentido como que quieres tirar todo ya. Estos discípulos iban con los brazos caídos, desanimados, pero se les apareció el Maestro. Él siempre llega a tiempo. Él tiene el control. ¿Quieres entregar el control de tu vida hoy a Cristo? Yo siempre que predico, yo hago un llamado a las personas. Yo hago un llamado por si alguien quiere aceptar a Jesucristo. Porque nadie sabe el día de mañana. Nadie lo sabe. Quizás viniste cargado, quizás viniste afligido, quizás muchas cosas no te han salido como tú querías. ¿Quieres entregarle el control a Dios? Si alguien no ha aceptado a Jesucristo, puede pasar en esta hora. Si alguien no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. El Maestro está aquí. Dios está aquí. ¿Qué esperas? Él te ha dado la vida. Él te ha guardado. Él nunca te ha desamparado. Nunca. Él ha guardado tu familia. Él ha guardado tus hijos. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo, si hay alguien que no haya aceptado a Jesucristo, si hay alguien que ha luchado, ha batallado, ha querido salir adelante con sus propias fuerzas y ya se le han agotado ya las fuerzas, ven aquí al altar. Si alguien necesita oración, si alguien necesita oración de parte de Dios, la presencia de Dios está aquí. Él quiere darte nuevas fuerzas. No endurezcas tu corazón. Tal vez tú digas, yo estoy bien, pero examínate a ver si tú estás bien. Examínate si Jesús viniera en esta hora. O si tú murieras en esta hora, ¿te irías con Él? Esa es una de las grandes preguntas. Si alguien necesita oración, puede pasar. Pero yo sé que aquí hay personas que no han aceptado a Cristo. Yo sé que hay personas que no han aceptado a Jesucristo. Pero está bien. Dice que Él toca la puerta y llama. Y si alguien le abre, Él entra. Y si no, pues no entra. Solo quiero decirte que Dios te ha hablado en esta hora. Y ya no hay excusas. Ante Dios no hay excusas. Todos somos responsables ya por haber adquirido el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ya somos responsables con solo el hecho de haber adquirido el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí. Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro vientos. Sopla de los cuatro vientos, Señor.
Me abro a
ti. Vamos a esperar si alguien quiere venir mientras los hermanos alaban a Dios. Yo sé que el enemigo te dice que estás bien, que no necesitas de Dios. Hay una lucha interna ahí. Yo sé por qué te digo, porque yo lo experimenté también cuando acepté a Jesucristo. El enemigo ataca nuestra mente diciéndolos el qué dirán. El qué dirán si yo derramo una lágrima, si yo he sido hombre, si yo he sido un macho. Pero ante Dios dice que somos como una neblina. Como una neblina que hoy se pone y en la tarde ya no hay nada. Como la flor del campo que hoy se ve linda, pero en la tarde ya está seca.
Y tu gran bondad.
Hay poder en Dios.
Quiero mirar tu hermosura.
Vamos a orar por estos hermanos. Gloria a Dios. Padre, bendice la vida de mi hermano, Señor.
Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti. Me entrego a ti. Jesús.